1898. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional denuncia represión contra la sociedad civil cubana durante la conmemoración del 10 de octubre. Miami se ratifica como la capital del exilio cubano anticomunista tras histórica caravana con más de 20.000 participantes. El régimen cubano ordena a partir de este lunes la reapertura en 12 de las 15 provincias afectadas por la pandemia. Estados Unidos califica de aberrante que Cuba ingrese este martes al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visita este lunes la Florida en el reinicio de su actividad pública. Dos estadounidenses ganan este lunes el Premio Nobel de Economía. Y revelan que el coronavirus puede sobrevivir casi un mes en algunas superficies.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina resumida en este lunes festivo, Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, Columbus Day en los Estados Unidos. Desde el estudio A, el ingeniero Víctor González, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros por hora. Amnistía Internacional ha denunciado la represión desatada el sábado en Cuba contra los miembros de la sociedad civil independiente que conmemoraban el 10 de octubre, aniversario del inicio de las luchas por la independencia. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas, dijo que, horas después del hostigamiento policial, se denunciaba la detención de la periodista cubana Camila Acosta y de la escritora Catherine Bisquet. También subrayó que Amnistía exigió a Miguel Díaz-Canel que pusiera fin a la persecución del periodismo independiente en la isla. Fuentes de la sociedad civil cubana informaron que Acosta fue detenida por espacio de 2 horas y luego liberada. Bisquet fue sometida a un acto de repudio antes de ser arrestada. Otros activistas y artistas, escritores detenidos el 10 de octubre en La Habana, fueron Quirenia Yalit Núñez Pérez, Arameli Ramos, Luis Manuel Otero Alcántara, Camila Ramírez Lobón, Tania Bruguera, Aminta de Cárdenas, Amaury Pacheco, Claudia Jean-Louis, Alfredo Martínez, Michael Matos, Iliana Hernández, Héctor Luis Corcho, Esteban Rodríguez, Óscar Casanella, Iris Ruiz, María Matienzo y Gretel Cairús, entre otros. Y es que numerosas acciones se realizaron por este movimiento opositor cubano dentro de la isla el 10 de octubre, aniversario del inicio de las guerras independentistas en 1868. Yolanda Huerga informa.
Decenas de activistas participaron en las acciones convocadas por la plataforma Compromiso Democrático en el aniversario del inicio de la Guerra de los 10 años contra la colonización española y en honor al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. En Camagüey, 3 miembros de la unidad camagüeyana que repartían volantes en el reparto Vista Hermosa de la capital fueron detenidos y liberados varias horas después con multas de 600 pesos por afear el ornato público, denunció Virgilio Mantilla, uno de los arrestados.
Cogieron a Fortino Cabal Rodríguez, Humberto David Moya, y a mí al otro día 10, me cogieron en casa de mi mujer ahí en Camagüey, me llevaron para el técnico. Me pusieron 600 pesos de multa. Había otro grupo más que no capturaron.
Las represalias comenzaron desde el viernes con actos de repudio, vigilancia, retenciones obligatorias en viviendas y arrestos. Según informó el perfil de Facebook Cuba Libre, que administra Guillermo Fariñas, impresos recordando la fecha fueron distribuidos entre la población en Palma Soriano, Santiago de Cuba, en la ciudad de Artemisa y en Cárdenas, Matanzas, en Ranchuelo y Taguayabón, Villa Clara, en Santi Espíritus y en Cienfuegos, en la capital, en Cruces, Rodas y Aguada de Pasajeros.
Me llevaron para la segunda unidad y allí me interrogaron y me dijeron, cuando me cogieron con el teléfono, con contacto de contravencionario y terrorista, me quitaron el teléfono. Esa fue la amenaza que me hicieron.
Aseguró Juan Alberto de la Nuez desde esa localidad. Tras varias horas de detención, la mayoría de los activistas fueron liberados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente de Cubanet, Camila Costa, fue una de las liberadas en la tarde noche del sábado 10 de octubre tras permanecer casi dos horas retenida en una patrulla policial. Desde La Habana, la comunicadora independiente ofreció detalles de lo que fue su detención y posterior liberación.
Me detuvieron sobre las 4:20 de la tarde, pudimos transmitirlo en vivo desde acá, desde la página de Cubanet. No me permitieron siquiera llegar a la esquina, ya estaba la patrulla policial, me arrebataron el teléfono. Dos oficiales, una capitana y una mayor, me llevaron para la estación policial de La Lisa. Ni siquiera me entraron a la estación policial, no me dejaron salir en ningún momento de la patrulla. Allí me mantuvieron retenida, con muchísimo calor en esa patrulla, las ventanas a media estar, me dejaron sola allá adentro por una hora y media. Yo les pedí que me sacaran porque necesitaba ir al baño, yo tengo problemas en los riñones, y me lo negaron, me dijeron que no podía salir, y como ellos se negaron, oriné dentro de la patrulla policial. Eso fue lo que los obligó a ellos de alguna manera ya a sacarme de ahí. Quisieron obligarme a limpiarlo, yo les dije que yo no cumplía órdenes de ninguno de ellos, que si querían que lo limpiaran ellos, y pues tuvieron que limpiarlo. Enseguida se montaron estas dos oficiales, la mayor y la capitana, y los dos policías, y pues me devolvieron para acá, para la vivienda, y fue que me entregaron este teléfono. Y entonces, miren, esta es la respuesta, me devolvieron mi teléfono al otro. Acá en Cuba, nosotros, como el exilio, queríamos celebrar un día de conmemoración nacional y nos los han impedido. Este es el operativo que arman en Cuba, este es el miedo que tienen a simples personas que no tienen más armas que sus ideas, que la razón, que la verdad.
Son cientos las personas que rechazan estas acciones. En su segmento de Canta Claro, Julio Estorino se unió también al apoyo internacional a los integrantes de la sociedad civil en Cuba que protestaron el 10 de octubre en favor de la democracia en la isla y fueron reprimidos por la policía política.
Este sábado 10 de octubre, los cubanos de una forma o de otra, en uno u en otro momento, recordamos el grito de Yara, el comienzo de la lucha armada por la independencia de Cuba, el hondo significado de aquel gesto en la historia de nuestro pueblo. ¿Y cómo lo conmemoraron los que usurpan el poder en Cuba? Pues encarcelando a pacíficos opositores que pedían exactamente lo mismo que el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, proclamara aquel día de 1868 como derecho imprescriptible del pueblo de Cuba, la libertad. Montaron guardias frente a las viviendas de artistas, escritores, periodistas independientes, etcétera, para impedir que salieran a la calle y así abortar la protesta. Pero déjame decirte, fracasaron rotundamente. Sí, porque esos valientes cubanos replicaron, la casa no es cárcel. Y a pesar de los operativos policíacos, salieron a la calle. Los represores, cuya brutalidad no está solo en cómo actúan, sino también en cómo piensan, no se dieron cuenta de que al arrestarlos no hacían más que ratificar la razón que asiste a los arrestados. Evidenciaron una vez más la falta de libertad y la falta de derechos que sufre el pueblo cubano y la falta de vergüenza que caracteriza a los represores y a la dictadura a la cual sirven. Estamos en contra de tanta violencia y arbitrariedad. No permitiremos que se siga normalizando la violación de los derechos humanos en Cuba. Hoy salimos a la calle porque si se meten con uno, se meten con todos, dice la declaración emitida por la coalición creada para luchar contra la violencia policial en Cuba, según lo reportó Radio Martín. No sé, pero tal parece que la campana de la de Majagua ha empezado a tañer nuevamente para todos los cubanos. Y yo estoy seguro de que más tarde o más temprano todos van a escucharla.
12-9 y otro importante evento ocurrido el fin de semana. Cientos de vehículos participaron el sábado en una caravana anticomunista organizada por exiliados cubanos en Miami. uno de los grupos electorales más sólidos del presidente Donald Trump. La mayoría de los vehículos estaban adornados con la bandera de los Estados Unidos, de Cuba también, y en menor medida de los pabellones de Venezuela, Colombia y Ecuador, entre otros. Silvia Iriondo, presidenta de la Organización del Exilio Cubano, Madres y Mujeres contra la Represión, destacó la importancia del evento.
Creo que es un evento sumamente importante en estos momentos críticos en que vemos una amenaza a lo que han sido los grandes valores de esta nación. Por eso nuestras comunidades, víctimas del socialismo y del comunismo, están unidas hoy aquí para rebatir esa ideología y para decir presente.
El expreso político cubano Luis Zúñiga conversó con nuestro colega Paul Sfeir sobre sus impresiones en este evento anticomunista en Miami.
Estamos con don Luis Zúñiga, directamente desde la caravana anticomunista de Miami. Don Luis, sus impresiones sobre lo que ocurrió el día de hoy, esta mañana histórica.
Hoy Miami está en el centro de la noticia de los Estados Unidos con esta extraordinaria, desbordante manifestación de lucha por la libertad, por la democracia y contra el comunismo y el socialismo. Hoy la ciudad de Miami, con todos los exiliados de todas las nacionalidades prácticamente de nuestro hemisferio occidental, está diciéndole a los Estados Unidos no al comunismo, no al socialismo, porque es una amenaza. Y nosotros aquí en esta ciudad, que tenemos tantos dolientes, tantos que han pasado prisiones, persecuciones, familiares fusilados, familiares muertos, que han pagado un altísimo precio en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en Brasil, en prácticamente todos los países de nuestro hemisferio por culpa del comunismo, están aquí hoy en esos vehículos. Más de 30.000 vehículos calculados por las autoridades y por los helicópteros en esta ciudad demostrando. Esta es la demostración más potente que hemos tenido, yo creo, por conocimiento en la historia de los Estados Unidos.
¿Su mensaje para toda la sociedad civil cubana?
El mensaje es, aquí tienen una fuerza gigantesca, que por eso vamos a derrotar a los totalitarios, vamos a derrotar a los comunistas, vamos a derrotar a los que han amordazado, aplastado y empobrecido a nuestros pueblos de Cuba, Venezuela y de Nicaragua. Aquí tienen la demostración de que somos una fuerza, que estamos activos, que estamos vivos, y que no se habla solamente de que somos los legendarios cubanos o los abuelos de los que comenzamos estas luchas. Aquí los tenemos jóvenes de todas las edades, de hijos y hasta nietos de los que iniciamos estas luchas en contra del socialismo y del comunismo, la juventud que está dando un paso al frente diciéndole no al comunismo, no al totalitarismo, no al socialismo, por la libertad y por la democracia.
El doctor Orlando Gutiérrez Bronat, vocero de la Asamblea Nacional de la Resistencia, organización paragua de un significativo número de agrupaciones del exilio, fueron otra de las voces que allí se sumaron.
Esta caravana es una respuesta masiva del exilio cubano, de la comunidad hispana en contra del comunismo, en contra del socialismo, pidiendo libertad, pidiendo democracia, defendiendo los derechos humanos y rechazando el comunismo en todas sus expresiones.
La conocida activista de derechos humanos por Cuba, Berta Antunes, expresó a través de Radio Martí que dentro de la isla todas las organizaciones opositoras estaban apoyando también la caravana anticomunista de Miami.
Quiero decir que la resistencia anticomunista en Cuba en estos momentos está más visible que nunca y más activa que nunca. Y déjame decir también que me encanta y le encanta al pueblo de Cuba hablar o decir la palabra anticomunista. Es algo que le ha gustado mucho y, cómo no, va a tener mucha repercusión. De hecho, le puedo decir que muchas personas, casi todas las organizaciones dentro de Cuba hasta el momento, de lo que sé, todas están apoyando esta caravana en Miami, e incluso días antes me estuvieron comentando personas dentro de la isla que querían hacer algo paralelo en esta fecha, la necesidad que tiene el pueblo, la necesidad de un pueblo que lleva por más de 60 y tantos años sometido al hambre, a la miseria, a las necesidades, a la falta de hogar, a la falta de medicina, a la falta de libertad, a la falta de expresión, a la falta de derechos, y esa es la necesidad que tiene el pueblo. El pueblo quiere su libertad, quiere sus derechos, quiere vivir tal y como Dios nos puso en el mundo, libres y con nuestros derechos, y no tener una represión encima y no vivir con miedo. O sea, el pueblo está muy necesitado de esa libertad, y en camino de eso es que vamos.
Y en otras noticias, a partir de este lunes, el régimen castrista ordenó la reapertura de las actividades cotidianas en 12 de las 15 provincias y la Isla de la Juventud. y elimina las limitaciones impuestas por el coronavirus. Luis Guardia amplía.
Nueva normalidad. Así fue definida la realidad que tendrán que vivir los cubanos a partir de este lunes.
Pasan a la nueva normalidad: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanza.
Con la excepción de Ciego de Ávila y Santi Espíritus y La Habana, que ahora pasa directamente a la fase 3, el resto de la isla regresaría a su actividad como antes de la llegada de la pandemia. Las opiniones en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos ahora dudan aún más de la veracidad de los datos aportados por el oficialismo.
Sí, fue increíble porque de momento estábamos en toque de queda y los casos estaban disparados. O sea, habían 70, no sé cuántos casos. Se supone que deberían haber bajado en ese tiempo. Y de momento, cuando quitan el toque de queda, los casos empezaron a bajar súbitamente, exponencialmente, al revés.
Entre las medidas está la reapertura de los aeropuertos provinciales para la llegada de turistas extranjeros y cubanos residentes en el exterior, quienes ahora no tendrán que pasar la cuarentena en centros de aislamiento.
Cuando llegue, se le hace el PCR, tanto un extranjero como un cubano. El extranjero va para su hotel y ahí va a estar siendo observado hasta que se compruebe el resultado, que no está aprobado. Y no obstante eso, hay un protocolo durante toda su estancia.
Con estas medidas aprobadas en la reunión del Buró Político, el régimen intenta incentivar la llegada de visitantes desde el exterior, víspera del inicio de la temporada del turismo invernal. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A propósito, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informa este lunes de 22 casos nuevos de coronavirus. El total de acumulados son 6.000. La cifra de fallecidos se mantiene en 123. Otros datos son 301 casos activos, 297 con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y Estados Unidos ha calificado de aberrante que Cuba ingrese este martes al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. John Pierkowski, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo al diario español ABC que la candidatura de Cuba para el Consejo de los Derechos Humanos es aberrante y es una de las razones por las cuales Estados Unidos se retiró del Consejo. Abro comillas. Está muy claro que el régimen cubano sigue reprimiendo al pueblo cubano y a la vez está claro también que el régimen cubano ayuda a Nicolás Maduro y a su servicio de seguridad. Cierro comillas, dijo el diplomático estadounidense. Son las 12:16, 30 grados en Matanzas, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta en el área, viento soplando 4 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden continúan sus campañas con vista a ocupar la Casa Blanca en enero de 2021. El presidente Trump viene esta tarde noche al estado de la Florida. Desde Washington, Noticias Reuters nos pone al tanto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está de vuelta días después de que se le diagnosticara como contagiado por el COVID-19.
I know you've been praying and I was in that hospital. I was watching down over so many people and I went out to say hello to those people.
Así ha retomado la campaña electoral presencialmente, porque nunca la había abandonado en las redes sociales. Lo ha hecho con un acto en los jardines de la Casa Blanca, antes de que su servicio médico confirmara que ya no era contagioso. Ha invitado a centenares de seguidores en lo que ha llamado una marcha pacífica a favor de la ley y el orden. El mitin impera contra las leyes democráticas del país al celebrarlo en la residencia presidencial con fines electoralistas. A partir de este lunes, Trump reanudará los mítins fuera de la Casa Blanca. El primero será en Florida. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden ha participado en un acto electoral en Pensilvania, donde pedía una movilización generalizada y una presencia masiva a las urnas. En eso coincide con Trump, en la importancia de las elecciones.
This is the single most important election in the history of our country. Get out and vote, and I love you. Thank you.
El 3 de noviembre, los ciudadanos estadounidenses decidirán en las urnas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus críticas lanzando una advertencia a los activistas radicales previo a la celebración del Día del Descubrimiento de América, conocido como el Día de Colón, Columbus Day, un feriado que arrancó el domingo por la noche con protestas en Portland, Oregon, donde manifestantes derribaron las estatuas de los expresidentes Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Hace más de 500 años, el intrépido viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo marcó el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento. Sus viajes llevaron al contacto europeo con las Américas, y un siglo después, los primeros asentamientos en las costas de Estados Unidos de hoy en día. Hoy celebramos el Día de la Raza para conmemorar al gran italiano que abrió un nuevo capítulo en la historia mundial y para apreciar su importancia duradera para el hemisferio occidental, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una proclama por esta efemérides. Y hoy, el Premio Nobel de Economía fue atribuido a los estadounidenses Paul Milgram y Robert Wilson, dos expertos en subastas perfectas.
El jurado otorgó el lunes el galardón a los estadounidenses Paul Milgram y Robert Wilson, cuyo trabajo innovador fue utilizado en particular para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.
¿Auctions? Las subastas son tremendamente importantes. Todos los días asignan valores astronómicos entre compradores y vendedores. Nos afectan a todos, quizás más de lo que pensamos.
Wilson demostró, entre otras cosas, que los participantes racionales en una subasta tienden a hacer una oferta inferior a la situación óptima por miedo a pagar en exceso. Milgram, en tanto, formuló una teoría más general que muestra que esta genera precios más altos cuando los compradores obtienen información sobre los valores estimados de unos y otros durante la subasta. El trabajo de los dos economistas profesores de Stanford también se ha aplicado a los mecanismos de asignación de las franjas horarias de los aeropuertos.
Son las 12:20. Felicidades a todas nuestras personas, nuestras audiencias aquí en esta jornada. Brasil ha registrado 290 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas y más de 12.000 casos nuevos por coronavirus. Brasil ha confirmado hasta ahora más de 5 millones de infecciones de COVID-19, en tanto que los fallecimientos alcanzaron el domingo a 150.488, la cifra más alta de América Latina. Y en otro hecho importante, el expresidente de Colombia, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, recobró la libertad por orden de una juez.
Álvaro Uribe podrá dejar su arresto domiciliario. Una jueza ordenó el sábado la libertad inmediata del exmandatario colombiano, que permanecía en detención desde hace 2 meses, mientras avanza el proceso en su contra por manipulación de testigos contra un senador de oposición. La Corte Suprema había ordenado el 4 de agosto la detención de Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. El máximo tribunal lo investigaba en su calidad de senador en una causa que podría haberlo llevado a juicio y eventualmente a la cárcel. Sin embargo, Uribe renunció al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014, con lo que el expediente pasó a un juzgado de garantías que revocó el arresto domiciliario y le permitirá defenderse en libertad. Uribe, quien siempre ha alegado inocencia, es el político colombiano más influyente del siglo y a la vez el primer exmandatario detenido en la historia de Colombia. Es además líder del Centro Democrático, el partido en el poder y mentor del presidente Iván Duque.
12:22 y noticias del mundo. El coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies, según está revelando esta mañana un nuevo estudio.
El nuevo coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies. Eso demostró un estudio de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia difundido el lunes. Los científicos investigaron la longevidad del virus en la oscuridad en 3 tipos de temperaturas. Comprobaron que a 20 grados Celsius el virus es sumamente resistente en superficies lisas como las pantallas de teléfonos móviles, llegando a sobrevivir hasta 4 semanas en vidrio, acero o billetes de banco plastificados. A 30 grados la supervivencia cae a 1 semana y a 40 grados no supera las 24 horas. Según los investigadores, el virus sobrevivió periodos más cortos en superficies porosas como el algodón, hasta 14 días con temperaturas bajas y menos de 16 horas con las altas, significativamente más tiempo que los resultados de estudios previos que encontraron que el virus puede sobrevivir hasta 4 días en superficies lisas. El director del Centro de Prevención de Enfermedades de Australia dijo que el principal mensaje es que la gente es mucho, mucho más infecciosa que las superficies. Pero agregó que el estudio quizá ayude a explicar por qué, aun cuando no hay gente infectada, a veces hay nuevos brotes, incluso en países que se consideran libres del virus.
El gobierno de los Estados Unidos va a invertir $486 millones en el desarrollo y la distribución a gran escala de un tratamiento en contra del COVID-19 del laboratorio británico AstraZeneca, que está en la última fase de ensayos clínicos, ha anunciado esta mañana el gigante farmacéutico. Asimismo, el medicamento es una combinación de dos anticuerpos de larga duración, derivados de pacientes convalecientes del COVID-19, descubiertos por el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y de los AstraZeneca, que obtuvo la licencia en el mes de junio. Con una inversión de casi $500 millones, el gobierno de los Estados Unidos contribuirá al desarrollo y la distribución de 100.000 dosis para finales de 2020 y podrá adquirir 1 millón más en 2021, anunció el laboratorio en una comunicación a la Bolsa de Londres. Y 4 guardias suizos, el cuerpo que supone el pequeño ejército del Vaticano, han resultado positivos por el coronavirus, por lo que se han suspendido todos los permisos y vacaciones que permitían salir del Estado Pontificio. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que se han detectado otros 3 positivos encontrados en las últimas semanas entre los residentes del Estado Pontificio, todos con síntomas leves, y para los cuales se han observado todas las medidas de aislamiento necesarias en sus domicilios, como también la verificación de las personas involucradas. Según se informa este lunes, los medios en Italia, fue enviada ya una comunicación interna a suboficiales y guardias en la que se anulan las vacaciones y permisos, y se ordena que permanezcan en sus habitaciones en el cuartel situado al interior del Vaticano. A propósito, el pasado 4 de octubre se celebró la ceremonia de juramento de los 38 nuevos reclutas para integrarlos en el pequeño ejército en el Vaticano, que cuenta con 135 guardias. Entre tanto, varias ciudades francesas se han unido a París y Marsella en el estado de máxima alerta por la propagación del nuevo coronavirus, y parece probable que la lista crezca pronto a medida que las infecciones se disparan. La agencia de noticias Reuters envió este resumen.
La segunda ola de coronavirus se extiende por Europa. En Francia, los últimos datos marcan una cifra récord. Hay hasta 1.446 brotes activos a lo largo de todo el país. 100 de ellos se han producido en las últimas 24 horas. En consecuencia, 8 ciudades francesas se encuentran en estado de alerta. Lille, Lyon, Grenoble y Saint-Étienne se suman a París, Marsella, Aix-en-Provence y la isla de Guadalupe. La situación más grave es en París, declarada como zona de alerta máxima. Los bares, gimnasios y piscinas en la capital se encuentran cerrados desde el pasado lunes.
Y mientras Francia se preparaba para un aumento en las estadísticas, una consulta de la Orden Nacional de Enfermeros, publicada este domingo, indicaba que un número significativo ya se sentía cansado y aburrido por la pandemia, y un 37% de los participantes dijeron que pensaban en cambiar de trabajo. Y en otra noticia importante del viejo continente, continúan los arrestos y la represión tras una gran manifestación en Bielorrusia pidiendo la dimisión del presidente Alexander Lukashenko.
Los manifestantes bielorrusos vivieron la represión más violenta de las últimas semanas en Minsk. El domingo por la tarde, una multitud volvió a congregarse en la capital para reclamar la salida del presidente Alexander Lukashenko, pero la policía bloqueó calles y dispersó a los manifestantes. Los medios de comunicación independientes bielorrusos difundieron imágenes de detenciones violentas por parte de policías antidisturbios o de hombres vestidos de civil armados con porras y con el rostro cubierto. El Ministerio del Interior informó que se utilizaron cañones de agua y granadas aturdidoras. Es la primera vez que se recurre a esta magnitud de dispositivo desde las manifestaciones que siguieron a los comicios del 9 de agosto, cuando miles de personas fueron detenidas dejando muertos y heridos. Las autoridades bielorrusas desplegaron un gran número de antidisturbios y vehículos blindados. Igualmente, limitaron el acceso a Internet desde los móviles y redujeron el funcionamiento del transporte público para entorpecer la movilización. El Ministerio del Interior no comunicó un balance de detenidos, pero la ONG Viasna documentó más de 250 personas arrestadas en el país. Según el recuento de la organización, unos 40 periodistas fueron detenidos. Se celebraron grandes manifestaciones en otras zonas del país, marcadas también por una dura respuesta policial. Esta semana varios países europeos, incluido Reino Unido, Estonia y Letonia, retiraron a sus embajadores en Minsk. El sábado, según la presidencia, el jefe de Estado visitó a opositores encarcelados en la prisión de los servicios especiales KGB en Minsk, con quienes discutió sobre los cambios constitucionales que prevé aplicar para salir de la crisis política. El inédito movimiento de protesta se desencadenó a raíz de las sospechas de fraudes masivos durante las votaciones presidenciales que dieron la reelección a Lukashenko.
Y Los Ángeles Lakers vencieron al Miami Heat y se consagraron campeones de la NBA con un triunfo de 106-93. La franquicia angelina ganó la serie 4-2 y sumó su anillo número 17 de campeón en la burbuja de Disney en la Florida, el primero desde el año 2020, y empatan así a los Celtics de Boston como las mejores dinastías de la liga. con un triple doble de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. La estrella LeBron James sumó así un cuarto MVP, el jugador más valioso de su carrera. James logró su cuarto título de campeón de la NBA con tres equipos diferentes después de haber ganado dos con el Heat, el tercero con los Cavaliers de Cleveland y el cuarto con los Lakers tras haber disputado 10 finales. Y en los juegos ya rumbo también en la MLB, la Major League Baseball, los Rays de Tampa derrotaron 2-1 a los Astros de Houston en un vibrante encuentro. Así que muy atentos porque siempre Radio Martí les lleva la información al instante. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa resumida en este Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, Columbus Day. Desde el estudio al ingeniero Víctor González, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Felicidades, muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Arte Express. Soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción, los estamos invitando a este recorrido de media hora de informaciones del mundo del arte, invitados y muy buena música. Recordando este fin de semana el Día de la Cultura Cubana y todos los precursores del concepto de cubanía, voy a estar conversando con Johnny Vergara, un cantante cubano radicado en España, quien nos va a contar de un proyecto muy interesante que salda una deuda pendiente con el mítico cantante Antonio Machín. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y entérate, pero ya, en Arte Express. El gobierno de la isla declaró el 8 de mayo como Día del Son Cubano, coincidiendo esa fecha con el natalicio de dos importantes soneros, Miguel Matamoros y Miguelito Cuní. Se recordó que en el año 2012 el son se declaró Patrimonio Cultural de la Nación, en reconocimiento a un género raigal cuyos valores culturales pasan en tiempo y espacio. Muchos se unen también en una campaña para intentar declarar también al son como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Con este fin hay una solicitud en la plataforma change.org que ha copiado más de 7.700 firmas. El son causa sensación en más de 120 países que lo incluyen en programas de academias y cuenta con muchísimos eventos internacionales anualmente en el orbe. Si la UNESCO acepta la propuesta, el son se convertiría en la quinta manifestación de cultura cubana en alcanzar la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad, junto a la tumba francesa, la rumba, el punto y las parrandas de la región central de Cuba. Te cuento que el cantante Vanito Brown reunió a varios artistas cubanos para darle un nuevo toque a su mítico tema, La Habana a todo color. España, La Habana y Miami como escenarios tuvieron como intérpretes a Imenu Viola, December Bueno, X Alfonso, Gema Corredera y muchos más que se unieron para esta nueva Habana a todo color.
Bendita sea La Habana, ciudad de mis sentimientos.
Entérate en Arte Express. Muchas películas cubanas aparecen en la lista de las 100 mejores películas elegidas por la famosa página web de críticas de cine Rotten Tomatoes, según un artículo que publicó el medio británico de la BBC Mundo. En el puesto 98 está Juan de los Muertos, una película del año 2012, un largometraje de ficción de producción hispano-cubana, el primer filme cubano de zombies. Además, en el puesto 68 está el clásico del cine cubano Fresa y Chocolate de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, una coproducción cubana española mexicana, y es uno de los primeros ejemplos de la temática LGBTI en el cine realizado en el Caribe. Fue la primera película cubana, además, que obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera en los premios Oscar del año 1994. Hasta ahora ha sido la primera y la única. Y también está Memorias del Subdesarrollo, también de Tomás Gutiérrez Alea, un largometraje cubano del año 1968 basado en la novela de Edmundo Desnoes del mismo nombre. Es una obra de amplio reconocimiento internacional y para muchos la mejor película cubana de todos los tiempos. Del mundo del séptimo arte nos vamos a la música campesina. Les cuento que Lázaro Reutilio Jr., el heredero, ¿cómo se llama?, en conversación con la revista ADN Cuba, reconoció como el tema "Que viva Changó, señores, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira y con emoción se inspira ante tu imagen bonita", fue la figura favorita de Celina y Reutilio, sus progenitores, y además que se convirtió en una verdadera marca para llevar la música cubana a planos internacionales. El heredero de la música de Celina González, la reina de la Guajira, según él, lo que más echa de menos y le da nostalgia en sus días en Miami es Cuba, su tierra, su familia que aún vive allí, sus vecinos que también son como su familia, y el barrio donde nació y se crió. Él espera un cambio para todos los cubanos, donde haya alegría y desarrollo con un futuro próspero. Piensa además que se lo merecen, como todos los que estamos fuera de Cuba, que tenemos la oportunidad de vivir un poco mejor y con más oportunidades para la vida.
Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde a la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora, sus lindos colores matiza de encanto mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío, una manita blanca que me dice adiós.
Más noticias en Arte Express. Les recuerdo que Cubalex lanzó una convocatoria para exhortar a los fotógrafos de todo el mundo a participar en el concurso Relevando Represión. Esta organización sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, explica que los interesados deberán presentar obras que reflejen la represión del gobierno cubano contra la sociedad en su conjunto y constará de dos categorías: fotos de actos represivos y fotos de represores. En el programa pasado les hablé de los artistas cubanos nominados a los Latin Grammys. El cantautor cubano Alex Cuba está nominado por su disco Sublime. Disfruten un fragmento de este tema, Solo Mía, a dúo con Leonel García. Él es ex cantante del dúo Sin Bandera.
Déjame esta noche estar contigo y te muestro el sol que no has podido ver. Déjame con ansias consolarte y decirte que si hay vida en Marte, ven. Déjame jugar, enamorarte, el juego donde el corazón se parte. Cien. Déjame intentar ir a buscarte, de tus propios miedos rescatarte. Cantarte en la mañana para que te den más ganas de un café. Déjame dejar en tu ventana flores frescas para perfumar la fe. Déjame quemar a fuego intenso estos dos recuerdos que quieres perder. Por sorpresa, un mítico placer. Busco con mis dedos entregarte al mundo, que se acorte la distancia un paso a la vez. Busco que tú sepas que en tu voz me inundo, busco en mis palabras cómo hacerte comprender.
Hola, un placer estar conversando contigo aquí en Arte Express, Johnny.
Hola.
Bueno, vamos a comenzar hablando de tu carrera artística, cómo llegas a España, tus presentaciones. Cuéntame un poco de ese mundo diferente con el que me imagino te topaste.
Llegué en el año 98 con el grupo Gelengue, defendiendo un trabajo discográfico, se llamaba Buscando la Felicidad, con Óyeme Cachita y estas cosas. Y entonces llegamos, hicimos la promoción, empezamos a trabajar, terminamos el contrato y yo decidí quedarme aquí y empezar mi lucha, por lo menos desde hace ya camino 23 años. Y he estado, bueno, tengo 3 trabajos grabados, discográficos, y defendiendo la música buena, como siempre, boleros, son y cha-cha-cha, sin salirme de ahí de ese género. Y la verdad es que me ha ido bastante bien, no puedo quejarme. Nosotros los cubanos sabes que no podemos quejarnos.
Yo sé, nos colamos por el ojo de una aguja. Vamos a hablar, se impone la pregunta de por qué en toda una vida tú decides interpretar, y yo digo que es reinterpretar a Antonio Machín. Háblame un poco de esto.
Sí, Antonio Machín, la verdad es que como muchos cubanos, yo lo conocí aquí en cuanto llegué, porque no sabía ni que existía, ¿no? Como estaba vetado en Cuba por su sistema tan dictatorial y asqueroso que tienen, disculpando la palabra, sí. Y aquí no la verdad es que no conocíamos. Y en cuanto lo conocí aquí, empezaron a hablar de él, eran casi las mismas canciones que yo cantaba de pequeño, ¿no? De Dos Gardenias, Angelitos Negros y todas estas cosas que yo cantaba de pequeño, pero sin embargo aquí me abrieron los ojos a Machín. Y Machín era, vamos, un ídolo aquí, está enterrado en Sevilla, y empecé a hacer cosas, ¿no? De hecho, mi primer álbum lo hice sin saber ni que existía Machín, y fueron con canciones de ese estilo, de Dos Gardenias y estas cosas. O sea, que Machín me viene persiguiendo desde que llegué aquí a España.
Tú me estás hablando del disco Caruca.
Exacto, el disco Garuda.
Perfecto. ¿Y cómo te fue en esta gira, en este proyecto? Fue una primera presentación, de ahí ustedes querían hacer una gira por toda España. Me imagino que con esto de la pandemia pues se haya detenido. Pero cuéntame cómo fue el proyecto, cómo surgió, cómo se fue gestando. Y ya al final, cuando llevaste el espectáculo a la vida, ¿cómo fue el recibimiento del público? ¿Cómo te sentiste tú?
Yo, la verdad que el proyecto lo teníamos en la cabeza hace mucho tiempo, como bien te digo. Lo que no sabía cómo llevarlo a cabo, ¿no? Cómo arrancarlo, cómo buscar la forma de sacarlo adelante. Pues sabes que el mundo de la música está difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, encontré a un productor en Galicia y entonces también me propuso hacerle el homenaje a Machín. Y toda mi vida, ya te digo, que ha sido relacionada con este cantante. Y la verdad es que he tenido bastante suerte porque la aceptación... Los boleros, ya sabes, el bolero no muere. El bolero y el son y el cha-cha-cha no muere. Y lo he hecho en el teatro, en carnavales, el Teatro Amaya, hicimos una buena presentación y la verdad que tuvo muy buena acogida porque hicimos un repaso por toda su vida desde que salió de Cuba, huyendo de Cuba, desde que salió de Cuba, que llegó a Francia, todo el periplo que él hizo, ¿no?, en la música. Y entonces, la verdad que estoy muy contento, con ganas, porque aunque la pandemia nos ha aguantado y nos ha amarrado mucho, pero el proyecto, como yo siempre he creído en él desde el principio y tengo ilusiones, tengo ganas y además, sobre todo, tengo ganas que lo conozca el cubano que no lo conoce. Perfecto. Eso es uno de mis objetivos, porque no puede ser que nuestros propios cubanos, nuestra gente no conozca a Antonio Machín, que ha llevado el nombre de Cuba bien alto por ahí. Pero ya sabes cómo son los cubanos, ¿no?
Así mismo, Johnny, es que nos han privado de muchísimas cosas. Así ha pasado con tanto, con la cultura, con la sociedad, con todo. Pero hemos ido conociendo en el exilio cantantes que nos privaron de escuchar en Cuba.
De toda la vida, sí. Sí, amiga, yo la verdad que por desgracia, mira, yo por desgracia o por suerte, porque yo he tomado mi vida desde que llegué aquí, la he tomado bien, bien en serio. Y primero está mi libertad y mi forma de expresar que todo lo demás. Y entonces, nada, yo soy un apestado para ello también.
Sí, eso pasa.
Pero bueno, Machín era igual. Machín era de una familia de 16 hermanos. Yo soy el número 13 de los hermanos. Los dos cantamos boleros, los dos tocábamos maraca, porque yo llegué aquí tocando maraca y cantando boleros, como él. Las similitudes son tremendas. Sí.
Eso te iba a preguntar, que cuánto hay de Antonio Machín en ti, pero ya me lo acabas de contar. Qué interesante.
Es que, como decimos nosotros, los cubanos, que Machín me está persiguiendo desde que llegué aquí. Desde que llegué me están persiguiendo. Porque gente que yo ni conocía me decía, oye, ¿por qué tú cantas estas canciones? ¿Tú sabes quién cantaba estas canciones? Antonio Machín. Y yo decía, pero ¿y ese quién es?
Así mismo, qué interesante. ¿Qué temas de Antonio Machín más conocidos te gusta interpretar?
Es que hay muchísimo, pero está, no sé, Hay de mí, Corazón loco, yo qué sé, Esperanza, quizás, Tengo una debilidad, Piel canela, algo así. Sí. Es que no tengo preferida, como todas las canto con el corazón y con ganas y con deseo, o sea, no tengo las preferidas, pero lo que sí le pongo es en mi alma, a cada bolero.
El show tenía previsto una gira en este año 2020, según vi, por 50 ciudades de España. En medio de esta pandemia, ¿ustedes han pensado hacer un cambio de planes, quizás hacer un show online?
Sí, ya te decía, como hubo el parón este del COVID, lo que hicimos es, vamos a seguir echando para adelante el espectáculo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues mira, vamos a hacerlo vía internet, aunque la gente no conoce mucho el proyecto porque se rodó poco en Madrid, arrancamos en Madrid y todo. Pero la verdad es que ahí se quedaron mucha gente con ganas y nada, y que se nos ocurrió, ¿por qué no lo hacemos así? Un precio simbólico de entrada, no, y la cuestión es que no muera el espectáculo, que no muera el arte y continuar, ¿no? Y resaltar la figura de Antonio Machín. Y por ahí estamos intentándolo una vez más. porque sabes que la música está dura para todo el mundo. Y lo único que no podemos hacer es bajar el telón. Bajar el telón, eso no podemos hacer. Y estas cosas son las ganas que tú les eches y la intención que tengas con el proyecto.
Bueno, me ha encantado conversar contigo, Johnny, me ha encantado todo lo que me has contado. A partir de empezar a buscar para hablar contigo, pues empecé a escuchar muchísimo más a Antonio Machín. Así que gracias por eso, gracias por eso también. Un placer.
Pues mire, objetivo cumplido mío.
Un placer enorme haber estado conversando contigo. Y bueno, nada, te auguramos muchos éxitos por acá. Y a lo mejor algún día el show llega a Miami, quién sabe, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre por el apoyo que me han dado siempre desde Miami. La comunidad cubana siempre ha apoyado mis cosas y eso se agradece mucho. Y que nada, que me sigan los éxitos y que yo los vea, por favor.
Sí, claro.
El streaming se lanza el día 22. Eso sí quiero dejarlo claro, que el streaming del concierto de homenaje a Antonio Machín, Toda Una Vida, arranca el día 22, próximo día 22. En todas las redes sociales a las 20 o 21 horas de España, porque estoy tratando de que sea para que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Para que me pueda ver la gente de allí y que sea una hora adecuada para todos. Gracias por estar ahí siempre.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos a María José. Gracias por todo. Minutos finales de Arte Express, pues siempre nos despedimos con música. La orquesta Failde está nominada en la categoría de mejor álbum tropical de los Latin Grammys, así que vamos a conocer más de su música. En una reseña publicada recientemente, una revista británica ensalzó los valores musicales de la agrupación, fundada en el año 2012 en la provincia de Matanzas por el flautista Etiel Failde, descendiente de Miguel Failde, creador del primer danzón titulado Las Alturas de Simpson, a tono con los nuevos tiempos este tema. De acuerdo a la publicación, la última producción discográfica de la orquesta, titulada Failde con Tumbao, resulta un magnífico ejemplo que refleja el talento de la agrupación danzonera para tocar estilos afines como el bolero, el son, el mambo y el cha-cha-cha. Ahora los dejo con Esas No Son Cubanas.
Perlas preciosas, adornos de ilusión, al mundo las mujeres hacen su aparición. Las hay buenas de alma pura, otras muy malas son, pero las de mi tierra se salen del montón.
Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par,
esas no son cubanas.
Todo su pesar,
esas sí son cubanas.
¡Epa! ¡No!
Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par,
esas no son cubanas. Si no suyugan sus ojos divinos con amor, no dicen todo su pesar.
Abigail de Contumbau, el disco favorablemente reseñado por la revista británica, fue publicado el 19 de mayo del presente año e incluye un repertorio de obras que abarcan más de un siglo de la música cubana. Con este tema, versionado Habana, nos vamos despidiendo con la Orquesta Failde y esta nueva versión. Los estamos esperando desde ya en la próxima edición de Arte Express. Soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez les deseamos una excelente jornada. Cuídense mucho.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.